En Radio Universidad Central 107.1 FM comienza La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, con la conducción de Marco Moreno Pérez y la participación de Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.
Señores, comenzamos a hacer una nueva edición de La Política sin Disfraz en el 107.1, la radio de la Universidad Central de Chile, junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes. Estimados, ¿cómo están hoy día?
Muy bien.
Hola,
muy
¿cómo bien. Les va? Aquí estamos todos entre las paltas y las isapres.
Así es, así nomás. Oye, bueno, sobre eso vamos a hablar hoy día en nuestro programa. Tenemos varios temas, especialmente los anuncios de ayer de la agenda de equidad de género que dio a conocer el presidente, su participación en un programa de televisión y efectivamente, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo también en relación con lo que van a ser los anuncios de la cuenta a la Nación, que será entregada la próxima semana, el primero de junio, viernes primero de junio, día que está también convocada una movilización. ¿Qué les parece si comenzamos revisando la prensa, Rafa Pizarro?
Muy bien, comenzamos con la tercera, ¿le parece?
No, pero bueno, dele nomás.
Bien. Piñera, a propósito de lo que señalaba Marco, Piñera intenta canalizar las demandas feministas con un paquete de medidas. Presidente anunció modificaciones legales, un cambio constitucional y una reforma a la ISAPRE. Batería de anuncio que fue recibida de modo dispar por dirigentes sociales y políticos. Meo, en tanto, dice, he decidido hacer un paréntesis en mi vida política. Ah, después de hartos años... anda filmando unos cortos, creo, en Venezuela. Está retomando, parece, su vida laboral, al parecer.
Como, sí, como director
de
televisión,
cine. Claro, cine. Claro. Yeah. Así es, así es.
Yeah.
En tanto, Suprema considera injusta la crítica del ministro del Interior. A propósito del tema de las puertas giratorias y otros.
Sí, y ese tema se incendió un poquito más ayer en este programa de televisión político, Te Llegó la Hora, creo que se llama, Televisión
sí.
Nacional.
Sí.
El presidente Piñera también se despachó una frase de una crítica frontal al Poder Judicial y el Poder Judicial nuevamente respondió que ellos solo lo que hacen es aplicar las leyes que diseñan, digamos, en el Congreso.
Exacto.
¿No? Y que tampoco podían prever o no pueden prever cómo se van a comportar las personas que de alguna manera son objeto de alguna medida por parte de los magistrados.
Sí, así es. No, yo creo que hay harto tema para conversar sobre el tema de la seguridad. Harto tema. En tanto, Hacienda, cambio tributario prioriza la simplificación. Yo creo que es interesante, pero ¿cuánto dejaremos de recaudar como Estado? Yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver una cosa simplificar, pero también otra es dejar de recaudar y la forma o lo que se carga tributariamente. Así que ahí también hay harto que hablar. Una tragedia remece al nido de águila. Qué terrible esto, ¿ah? De la niña
esta que se suicidó en el psique. Sí. Yo, en realidad, bueno, todavía no se sabe bien a qué, si esto fue por un bullying o qué, pero es terrible. Sí,
sí, pero al parecer era víctima de bullying en el colegio. Entonces, y este es un colegio de los más caros de Chile.
No, yo he visto la prensa, por lo menos no he visto las redes sociales, pero no tengo... Claro, ¿cómo fue que se suicidó?
No, no. Yo tampoco lo tengo.
Sí. No ha salido, no sé si no. Por respeto. Sí. En otra circunstancia, no quiero decir que aquí hay un tema de clase, ¿no? Pero en otra circunstancia, esta información
sería pública.
Sale con mucha más facilidad,
claro.
¿No?
Sí, por último, por lo morboso que es siempre el público.
Sí.
Habría salido con lujo de detalles. Y en este caso no ha habido detalles.
Ah, pero la pregunta es ¿por qué?
Así es.
O sea, porque no queda claro, no sé si Luis Felipe tiene algún antecedente más, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en el baño de ese café?
No sé cómo murió tampoco, pero bueno.
Y eso es lo que no sabemos.
El punto es que pareciera ser que una niñita se suicida porque era presionada, porque era sometida a un bullying. Hay por ahí algunas cosas que se están diciendo, yo no las quiero repetir aquí en la radio, incluso hasta me parece mal gusto, pero podría haber sido como una especie de chantaje o algo así.
Sí, sí. No, compleja situación, ¿eh? Esto yo creo que uno de los desafío más que enfrenta nuestro sistema educativo, ¿eh? Cómo hacer frente a estas, sí, a estas situaciones que son propias de convivencia.
El otro día decían algo que yo encuentro muy cierto, ¿no? Que siempre cuando hay casos de bullying se entrevista y se hace, digamos, un reportaje y todo eso sobre las víctimas, nunca sobre los victimarios. Y el bullying tiene también un problema de que, por ejemplo, los padres no hacen nada con los victimarios, con sus hijos victimarios. Creo que este es un problema bastante más amplio, más extenso, más complejo, sí, y que hay que ponerle más, por lo tanto, interés, sí, en eso, sí, de todos, de la sociedad completa.
No, claro, estas son situaciones, la verdad, que nos hacen reflexionar sobre qué es lo que no estamos haciendo o qué es lo que estamos haciendo mal también en materia educativa. Ellos, sí, mal que mal, son niños, o sea, sí, somos responsables nosotros, los adultos, o las personas más adultas como el profesor Fuentes, pero somos todos responsables. Bien, los últimos días
del
ex senador.
Yo me hago cargo en todo caso de la edad que Horvath. Tengo, no como usted que se tiñe el pelo, que se etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, lamentable el fallecimiento del senador Horvath, senador por Aysén, fue diputado también por la zona.
Así es, y ha tenido un reconocimiento de todos los sectores políticos, sí, por ahí leía una, sí, cosa que escribió Alejandro Navarro, por ejemplo, que es muy emocionante, de recuerdo a su, sí, ex, en este caso, ex compañero del Congreso, ¿no?
Claro, claro. Y además defensor
del medio ambiente.
Del medio ambiente, de su región en particular, muy cercano a Tomkin.
Así es.
Así que la verdad, las condolencias para su familia, su entorno y sus amigos.
¿Ah? En efecto. Me Bien, sumo.
Fiscalía descarta salida condicional para Corpesca. A propósito de estos temas de puerta giratoria y eso, ¿no?
Sí.
Bien, abogada chilena explica su misión en Nicaragua. Senado citará al canciller por la crisis en Venezuela.
Sí, ahí el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Ricardo Lagos Weber, dijo que lo habían citado al canciller para que se explayaran por el tema este de no nombrar un embajador en Venezuela.
Claro, sacerdote acusa al nuncio de que desoyó una denuncia por abusos. Presbítero Sergio Díaz dijo que Ivo Scapolono no lo recibió el 2014 para escuchar sobre supuestos abusos en la diócesis de Talca. Y finalmente una foto de los clérigos que van a Roma. Eso es lo que nos trae la tercera este día.
Muy bien, pues.
Estimado decano.
Vamos con el diario entonces, El Mercurio de Santiago.
En efecto, sí. A ver, déjeme porque ahí no leo.
Los lentes.
Tengo.
No, póngase los lentes.
Sí, tengo problemas de presbicia como otros, sí, pero sí problemas de miopía. Gobierno presenta agenda de 12 puntos con medidas para fomentar equidad de género. Esto lo vamos a comentar después, ¿no?
Tal cual.
Muy bien, entonces seguimos. Leyendo los titulares del Mercurio. Chile se estanca en ranking mundial de competitividad por mal desempeño económico pese a mejora en negocios. Algún día deberíamos hablar de estos rankings, ¿no? Es bien interesante lo que hay detrás de eso. Andrés Oppenheimer y la crisis en Venezuela. La comunidad internacional deberá imponer medidas más fuertes. Víctimas y testigos del sistema abusivo de Caradima viajarán a Roma la próxima semana. Muerte de alumna de 16 años remece a la comunidad. Indagan posible bullying y estudiantes reciben asistencia psicológica. Abbott, se refiere al fiscal nacional, instruye a fiscales a buscar una sanción más intensa en caso de jóvenes reincidentes. Bueno, lo que pasa es que el asesino de esta señora, la reina, claro, tenía 21 detenciones.
Sí, tenía un prontuario relevante.
Sí, y muy joven, 18 años con 21, sí, detenciones. Bueno, ministro Moreno en Tragún con machis y loncos. El ministro Moreno se está moviendo, está aquí en la Araucanía, escuchando a las partes, según él mismo lo ha dicho. Incluso por ahí también leí de que tenía la idea de conversar con la CAM. Bueno, esto es por una... por un comentario que se ha hecho en varias ocasiones de que hay que escucharlos a todos, incluido las partes en conflicto. Entonces, por eso que ni corto ni perezoso, en este caso un poco más corto, pero finalmente lo va a hacer, pareciera que se va a reunir también con la CAM, o por lo menos en una instancia donde la CAM esté. Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, que no tiene nada que ver con Marco Moreno, hay que puntualizarlo, es solo un alcance de apellido, anuncia cambios a ley Mordaza impulsada por Correa contra la prensa. Y por último, la Florida se convertirá en la segunda comuna con más camas clínicas privadas de Chile. ¿Qué le parece, Rafita?
Parece que está bueno el negocio de la salud, ¿ah?
¿Eh? Eso dicen. Dicen incluso que las aseguradoras, o sea, la ISAPRE, ya no son el negocio. El negocio. Que el negocio que son los prestadores.
Así es. En efecto. Y claro, está una clínica gigantesca que se está construyendo ahí en la Florida.
Así es.
Y la verdad que, o sea, uno en un cuadrante de 2 kilómetros a la redonda tiene 2 o 3 clínicas en el sector de la Florida.
Usted lo dice, pues sí, parece que es buen negocio.
Sí.
Pero implica también una alta inversión. ¿Mm? Sí. Entonces tienen que ser empresas, digamos, con muchas espaldas financieras. Aquí no sale, o creo que sí sale, pero yo igual quiero decirlo. Hay un tema, la discusión sobre el famoso tren a Valparaíso, que se dice tren de alta velocidad, un tren de 200 kilómetros por hora no es un tren de alta velocidad, pero digamos que es un transporte que más rápido de lo que tenemos hasta ahora, y además es tren. La discusión sobre el proyecto está muy interesante.
¿Y usted de dónde sacó esa información? ¿La inventó recién? Porque no aparece en ningún medio.
¿Cómo que no aparece?
Eso salió hace como 3 meses
Mire,
atrás, ¿no?
Yo leo la prensa todos los días. Si usted entra al propio Mercurio...
Todos queremos tren. Va a ser el hashtag del profesor Fuentes.
Ah, no tengo ningún problema. Sí, de hecho, yo pertenezco a un grupo ahí sobre el tren.
Nuestros auditores dicen en este Twitter. Caballero de qué está hablando. Si
del tren. No apareció ninguna noticia. Estoy hablando del tren, que es una forma de transporte muy usada.
No, si salió sobre eso, pero hace como 3 meses.
No, hoy día sale una entrevista al señor de Siglo Coppers, señor Errázuri, que es justamente sobre el tema este del tren a Valparaíso.
Claro. Vamos muy con bien. Los tranvías muy también. Bien.
Y los tranvías también, por supuesto. No los tranvías que conoció Luis Felipe en su niñez, sino que... Mira, aquí hay, es que nosotros tenemos un amigo que hace mal uso del Twitter.
Vamos,
entonces lo llena de
Rafita
de
con el diario digital El Mostrador.
El Mostrador. Eso. Así es, bien.
A Moreno no le gusta el tren, en todo
Isabel
caso.
Tren al sur. Isabel Pla, perdón, el as bajo la manga que salvó a La Moneda de sucumbir a la primera ola feminista.
Eso lo vamos a discutir después. Así es. Así que
son días complejos para el gobierno, dice. El estallido feminista los pilló de sorpresa casi a todos, porque fue la ministra de la Mujer y Equidad de Género quien, de la mano de su equipo de trabajo, habría previsto que la ola de demandas estaba lejos de retirarse. Así de la nada salió liderando una de las agendas que La Moneda intenta impulsar para poner paño frío a la atención con universidades y colegios tomados. Una sorpresa al interior de la propia derecha ante una ministra por la que nadie daba un peso.
¿Qué tal? Mira,
en tanto, mercados, en los mercados, la OCDE, una de las razones por las que al gobierno le importa tanto Amazon. Mira. Horvat, el senador clave para la política medioambiental, una columna de opinión de Maximiliano Bello. En tanto, en Cultura, Stadium, la obra con que Chile denuncia en Venecia la desigualdad urbana de Santiago, que es un tema, la verdad...
Como las paltas.
Así es, como las paltas, tan claro y caro como las paltas. Piñera, el auto chino que no llegó.
¿Cómo es el auto chino que no llegó?
No sé...
¿A qué se refiere? Pero no diga nomás el puro titular, pues, ¿a qué se refiere? El auto chino que no llegó.
Dice, lo que pasa es que el juego de poder durante las últimas décadas ha consistido en hacernos creer que es natural este tipo de modernización.
Sí, es mejor el título, sí, parece que lo que
así es.
Sí.
Bueno, Piñera refuerza anuncio ante la ola feminista y pone énfasis en la defensa del rol maternal de la mujer. Bien machista entonces la estrategia y la perspectiva, parece, ¿ah?
Lo vamos a discutir después.
Sí, eso es lo que nos trae el diario electrónico El Mostrador, estimado Marco.
Muy bien, creo que la agenda de temas
está relacionada con lo que anunciábamos al comienzo del programa. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo absolutamente. Pueden escucharnos también a través de www.ucentral.cl. Ahí el banner de la radio para quienes no están hoy día en sus casas y pueden, por lo tanto, ir siguiendo nuestra conversación a través de todas las plataformas. Y efectivamente vamos a la vuelta de la pausa musical, Rafa, a comentar justamente sobre los anuncios de la agenda de equidad de género que dio ayer a conocer el presidente Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Y que ocupa buena parte de la prensa que acabamos de revisar hoy día, por lo menos la prensa, los dos diarios tradicionales, La Tercera y El Mercurio, y el diario digital El Mostrador. Perfecto. Vamos entonces a la pausa, Cristian, que nos trae preparado.
Sí, el 24 de mayo de 1955, a propósito, mañana es 25, el Día Nacional de Nuestros Hermanos Argentinos, nace Roseanne Cash, cantante y compositora estadounidense. Roseanne es la hija mayor del ícono de la música country Johnny Cash y su primera esposa Vivian. De esta artista escuchamos I Don't Know Why You Don't Want Me.
Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Así es, señoras y señores, hacemos el análisis de política y actualidad junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes en el 107.1, la radio de la Universidad Central, en nuestro programa La Política Sin Disfraz, todos los martes y como hoy jueves, 24 de mayo, a un día, como decía el profesor Fuentes, de celebrar el aniversario de la independencia en Argentina, ¿no?
Sí, en realidad es la Revolución de Mayo, porque la independencia es el 9 de julio.
Entonces, un saludo para quienes nos escuchan y son de esta querido país vecino, ¿no? Con el cual tenemos tan buenas relaciones últimamente. La apuesta de Piñera para canalizar la ola feminista, ¿no? Así titula el diario La Tercera la noticia. El mandatario concretó ayer, como sabemos, el anuncio de la agenda que va a impulsar los temas de equidad de género de su administración, con un discurso que partió siendo autocrítico. El jefe de Estado busca no repetir los errores de su primer gobierno y escuchar la demanda ciudadana. Por la noche realizó una cadena nacional también, ¿no es cierto?, dando a conocer estas 12 medidas de las que se habla, ¿no?, que conformarían una batería de iniciativas, algunos que son proyectos de ley, otros que son algunas reformas, otros que tienen que ver más bien con el plano de más con la voluntad que con la acción concreta, ¿no? Porque vamos a ver que se habla, por ejemplo, de un instructivo presidencial. Te estoy hablando en el plano de la voluntad, se habla, ¿no es cierto?, de procurar que, tratar que, y no hay, digamos, acciones concretas que vayan en esa dirección. Por lo tanto, hay que mirar con más detalle esto, pero lo primero, muchachos, es preguntarles qué les parece la manera en que el presidente intenta surfear esta ola. Rafa Pizarro Rodríguez.
Sí, creo que responde con una consistencia temporal importante. O sea, yo creo que han sido oportunas. Yo valoraría la oportunidad. Segundo, valoraría además el entorno institucional en que lo hace. Yo creo que acá también le da una relevancia a la ministra Pla en términos de hacerla presente dentro de la presentación de estas medidas.
Pero estaba presente la presidenta de la Cámara, la socialista Maya Fernández, y las dos diputadas comunistas. Sí. Me llamó la atención Cariola y Vallejo.
Así es. Y de hecho, si uno escucha las entrevistas de las dos diputadas del Partido Comunista, se refieren en general en buen término a este proceso, ¿eh? Uh-huh. Por lo tanto, creo que este ha sido un acierto en ese sentido del gobierno. Ahora, lo que no me queda claro es si esto va a satisfacer las expectativas que tiene el movimiento feminista. ¿Ya? Ahí yo pondría una duda y también establecería ciertos desafíos. Yo creo que, por ejemplo, lo que se establece dentro del artículo 1, en donde acá va a ser deber del Estado el promover y garantizar la plena igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres, ¿esto cómo lo va a garantizar en el mundo privado? Porque en el mundo público está garantizado. De alguna u otra manera, la escala única de sueldos te garantiza que tú no puedes arbitrariamente designar sueldos distintos a hombres y mujeres, sino que...
Claro, hay una sola escala.
Así es. Pero en el sector privado, que es donde sí ocurre el problema, de donde está más presente, ¿qué acción concreta va a tomar el gobierno? Y ahí yo creo que puede caer en una cierta contradicción. Mm. O sea, ¿de qué manera va a regular las remuneraciones? Porque eso es uno de los problemas y una de las acciones donde menos se respeta este tema. Segundo, en el tema de la ISAPRE, yo creo que efectivamente hay que avanzar hacia poder generar igualdad en el costo de los planes. Me parece una aberración, ¿ya? Pero ahí también, o sea, ¿de qué manera tú eliminas y evitas aberraciones como las que suceden en Chile? Que tiene que ver con esta diferencia entre hombre y mujer, entre planes con útero y sin útero. Entonces, ahí yo creo que hay unos desafíos en donde este es un buen comienzo, esta es una buena respuesta por parte del gobierno, yo creo que es de las acciones a destacar del gobierno, pero en la perspectiva me preocupa de que no se quede, de que esto sea insuficiente y que, por tanto, la crisis se agudice en ese sentido.
Cristian Fuentes.
Sí, yo creo que el gobierno había perdido el control de la agenda con el movimiento feminista. Y ahora, demostrando que sí tiene, ¿cómo se llama esto cuando uno...? La capacidad de reaccionar rápido, tiene reflejos políticos, salió con esta propuesta. A mí, en ese sentido, yo creo que el gobierno actuó rápido. Y bien, o más o menos bien, porque después cuando uno empieza a leer el detalle, empieza a encontrarle ahí algunos problemitas o que se pueden convertir en problemas, digamos, más graves, ¿no?, para el propio gobierno. Entre otros, el tema de las ISAPRES. Yo creo que eso tiene que ser, que tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser ley, y va a tener muchos problemas para que esa ley sea aprobada, ¿no? Porque aumentarle la cotización a los hombres para que se aplane, digamos, con las mujeres, me parece que es un tema bastante difícil de tragar, ¿eh? Porque mientras las ISAPRES acumulan utilidades, no son capaces de ni siquiera de bajar, digamos, un pequeño porcentaje de esas utilidades. Entonces, eso yo creo que es indefendible. Entonces, creo que eso no va a pasar en el Congreso. Y ahí va a empezar a tener problemas. Pero como aquí...
Perdona, ¿qué es lo que nos va a pasar?
Sí, esto tiene que ser ley.
¿Sí? Sí, pero ¿qué es lo que nos va a pasar?
Es que se aumente la cotización de los hombres para que las mujeres, digamos, no se les aumente a las mujeres, o se les baje.
O sea, yo veo difícil votando un hombre en contra de eso.
Yo por lo menos, si fuera parlamentario, votaría en contra. Porque eso no es así, es por ley asegurar igualdad de condiciones. Eso no significa subirle a los hombres para que no subirle a las mujeres.
No,
es igualdad de
condiciones. Pero una cosa es que no se toque a las ISAPRES como es lo que está ocurriendo ahora, sí. Pero otra cosa distinta es que en el Congreso los parlamentarios hombres vayan a votar en contra de esta medida. Son cosas distintas.
No, pero esa medida puesta así, yo creo que no va a salir en el Congreso.
¿Pero por qué no va a salir? ¿Cuál es el problema?
Porque una cosa es decir que los dos tienen que pagar lo mismo, con lo que estamos todos de acuerdo, y otra cosa es decir, para que las mujeres no sigan pagando más, hay que subirle un poco, como dice Piñera, el precio a los hombres.
Pero es que ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que no se toca a las ISAPRES. Es el problema de fondo. Da lo mismo.
¿Qué estoy diciendo yo?
No, tú estás diciendo que el hombre tiene que pagar lo mismo que la mujer.
Obvio.
Pero sigue manteniendo el sistema de la ISAPRE tal como está.
No,
no estás tocando la ISAPRE.
Si la ISAPRE lo que está haciendo es que le cobra más a las mujeres ahora.
Pero no estás
para que no le cubre
no
más a las
mujeres. No estás
tocando
las utilidades de la ISAPRE, que es el tema. ¿Por qué no? Porque si tú pagas 10 y tu señora paga 20, claro. lo que estás diciendo tú es que ahora vamos a pagar los dos lo mismo para pagar el mismo plan. No, claro. No estás tocando en absoluto las utilidades de la ISAPRE. No estás tocando en absoluto las utilidades de la ISAPRE ni cómo funciona el sistema.
¿Por qué?
Porque lo único que estás haciendo es financiar el plan de otra manera, pero el plan sigue costando lo mismo.
No, pero
y por lo tanto, el problema es con los prestadores y el problema es, ¿no es cierto?,
no,
son las utilidades que mantiene la ISAPRE. Claro, si el plan vale 20, y tu señora paga 10 y tú pagas 5, ¿cómo se financia el plan? Con una diferencia que aportas tú.
Claro.
Pero el problema es el valor del plan. El problema es cómo se discrimina en relación a ese plan, como lo decía Rafa Pizarro.
Pero ¿cómo evitas tú que se discrimine?
Cambiando
que los hombres paguen
regulando
más
las utilidades de la ISAPRE.
En eso también estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que yo estoy diciendo es que esto no se soluciona teniendo que los hombres pagar más.
Sí, pero tú estás obviando el problema de fondo. Estás actuando igual que el gobierno, que está enfocándose en la solución y no el problema. El problema es la manera en que está regulado el sistema privado que establece la ISAPRE. Ese es el problema. No es el problema. No nos enfoquemos en la solución. Si paga uno 10, si el otro paga 20, no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es cómo tú transformas y regulas de mejor manera lo que es el sistema hoy día de la salud privada.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Simplemente lo que estoy diciendo es que no tienen por qué los hombres pagar más para que las mujeres paguen menos.
¿Pero por qué no tienen que pagar más?
Porque eso no es, eso no resuelve nada, pues. Es lo mismo que me estás diciendo tú.
Por eso estoy diciendo que el problema no es el tema de quién paga más o quién paga menos.
Regula, sí, regula a las ISAPRES. En eso estamos absolutamente.
Bueno, es que ese es el problema.
Pero no le cobren más a los hombres, porque ahí no está regulando a las ISAPRES. Lo que está haciendo es que
le. Pero a ti lo que te mismo. Importa es que no le cobren más a los hombres.
No.
¿Qué es lo que te importa?
Me importa que los dos paguen lo mismo.
¿Y por qué? A ver, pero ¿por qué?
Que no haya discriminación. Eso significa que no hay discriminación.
O sea, tú no quieres pagar más para apoyar el plan.
¿Por qué tengo que pagar más yo y no tiene que ganar un poco menos la ISAPRE? Ese es mi punto.
Pero por eso te estoy diciendo, tú estás planteando igual que el gobierno centrándote en la solución y no en el problema.
No, el gobierno está diciendo lo contrario, pues, Marco.
No, el gobierno está diciendo
para que las mujeres no paguen más, los hombres van a tener que pagar un poquito más. Eso fue lo que dijo Pineda. Yeah,
pero eso no resuelve el problema de verdad, sino que es una medida parche, Rafa Pizarro, para que no monopolicemos la conversación.
Sí, yo creo que ahí hay harto que cortar, y esto justamente se mezcla con la regulación a la ISAPRE, en donde hoy día el nivel de utilidad y mejoras en los estándares y las coberturas en salud, la verdad que van en retroceso. O sea, hoy día los planes son más caros que antes.
Es que es el disparo que se hace a los pies del gobierno, Rafa, porque el gobierno se metió aquí en un bretel, en un berenjenal, que no va a saber cómo salir, porque hasta el momento, ¿por qué la ISAPRE no alegaron? Porque nos está alterando la estructura de financiamiento. Por eso te estoy diciendo que el problema no son quién paga o no.
Bueno, está bien, tienes
no
razón.
No suscribamos la conversación ahí, sino tienes que el problema razón. Es más de fondo.
El problema de fondo es el de la regulación.
Las
de la
ISAPRES no dijeron nada frente a este anuncio. No, claro. Esa es la mejor, ¿no es cierto?, y la más clara, ¿no es cierto?, señal de que no les incomoda cómo se soluciona este problema.
En buen chileno, la solución netea a las
ahí ISAPRE. Está, muy
incluso
bien
dicho. Incluso la ISAPRE puede salir ganando más.
Así es.
Muy bien dicho, muy incluso. Bien dicho. Claro, porque la ministra Pérez hoy día en la mañana, en el matinal en T13 AM, señaló que ellos iban a cargar y a meterse en el tema, ¿no es cierto?, de la situación de las ISAPRE. Eso contrasta con lo que dijo Piñera y con lo que dijo la propia ministra hablar en relación con este tema. Ahí se está generando un problema, porque ella citó como ejemplo el caso de la ISAPRE, una que se autorreguló y dijo que de ahora en adelante
esa es una AFP, perdón.
Claro, que iban a que Colmena parece que es. Colmena. Que iban a ganar hasta el 4% de utilidades, sí, claro. ¿No? Pero esa es una decisión de voluntad. Claro. Nadie
no es por ley, es, no, no por ley, no está obligado.
Claro, no es por ley y no tú no puedes hacer política pública sobre la voluntad, ¿no es cierto?, es. De lo que haga la ISAPRE en este caso. Entonces, aquí el gobierno se está metiendo en un problema porque intentó surfear esta ola feminista, ¿no es cierto?, buscando soluciones, pero no haciéndose cargo del problema de fondo.
Sí, yo
¿no?
tengo la impresión de que es bien difícil para un gobierno de esta visión política, digamos, hacerse cargo del problema, entre comillas, como lo estamos planteando nosotros.
Bueno, porque tampoco eso lo hizo el gobierno anterior, y era un signo distinto absolutamente.
Bueno, tienes razón, pero es entonces, de nuevo, vamos a volver a la discusión sobre el modelo. O sea, si el modelo tiene a ISAPRES y AFP como parte de sus puntales, entonces afectar el negocio de AFP e ISAPRES es extremadamente complejo.
Claro, exactamente. Yo creo que ahí se produce una primera disonancia entre al interior del equipo de gobierno, porque y lo que está haciendo la vocera hoy día en la mañana es instalar una cuña que no sé muy bien cómo la va a resolver el gobierno, porque puede generar expectativa en el sentido que la gente diga eso tenemos que hacer, claro. Ir en contra de las utilidades de la ISAPRE, claro. Cambiar el modelo de funcionamiento de la salud privada, claro. Entonces se está viendo ahí una caja de Pandora que me imagino la irán a intentar cerrar relativamente luego ahora durante el transcurso del día, sí. Porque eso está instalando una discusión compleja.
Cuando ponen las cinco prioridades, ¿ya? Entonces el gobierno empieza con bombo y platillo, cinco prioridades, viene la hoja de ruta, bien todo, ¿eh? Y de repente, dos meses después de haberse instalado, vuelven los estudiantes a las calles, vuelve el movimiento, esta vez con el tema del feminismo. Entonces hay como cierta desesperación en los asesores, en el segundo piso y todo eso. Perdimos políticamente el control de la agenda, esta cuestión este vacío hay que ocuparlo lo más rápido posible.
Tal cual.
Y reaccionan sí. Con este paquete que a mí me parece, en todo caso, que demuestra, efectivamente, como lo dije al principio, demuestra que el gobierno tiene tiene esa capacidad y lo hace, pero al mismo tiempo abre esta brecha que por ahí se puede, efectivamente, como decías tú, Marco, por ahí se puede colar una cuña que devuelta esto.
Claro, ¿verdad? Y porque la gente va a poner las expectativas en otro lado, entonces va a decir, claro, el momento que le metamos mano a la ISAPRE y a la AFP.
Sí, o sea, los reflejos a veces no hay que, claro, cuando hay que frenar, cuando uno está manejando y está a punto de pasarse una luz roja y hay que frenar rápido, ahí sí, pues los reflejos.
Porque a mí lo que me llama la atención, aquí, y eso me llama y me despierta la sospecha, es que la ISAPRE no hayan dicho nada respecto de esto.
Bueno, claro, por algo será.
Pues. Claro, por algo será. Entonces,
que no les va a afectar el negocio.
Exactamente. No se toca la ISAPRE, no se toca el modelo, exacto, no se hace por arriba, Rafa Pizarro.
Sí. Otra de
las medidas.
Tiene que ver con la sala cuna universal.
Ya.
Ah, eso es bien antiguo en todo caso.
No, sí es antiguo.
Hay propuestas en el Congreso desde hace,
claro,
mucho tiempo.
Claro, el aumento de la cobertura ha sido importante, pero siempre focalizado en los quintiles más pobres. Ya.
O sea, focalizado.
Claro. Claro. Y desde esa lógica, cuando hablamos de sala cuna universal, es el cambio de paradigma en la prestación y el acceso a las mismas. Pero la verdad no me queda muy claro cómo lo van a hacer. ¿Ah? Porque esto significa entonces que la sala cuna universal va a ser responsabilidad del Estado, ya no va a ser responsabilidad de las empresas o de las organizaciones. Y por lo tanto, ¿de qué manera van a financiar? Porque sala cuna universal significa que, no importando el número de personas, iba a ser universal para la madre o para el niño, porque ahí cambia.
Sí.
Ah, porque desde la lógica, claro, de la equidad de género, la sala cuna universal debiese ser sobre el niño.
Claro.
No sobre los
progenitores. Independiente si es madre o padre.
Madre o padre. Claro. Entonces, ahí yo creo que falta también afinar un poco más. Mm. Y luego otras preguntas, como ¿quién va a ser el prestador de esta sala cuna? Mm. ¿Privados? Mm. ¿Públicos? ¿Mixtos?
Hasta ahora es mixto,
a la demanda, claro, hoy día es mixto, pero una gran matrícula de salas cuna está constreñida o establecida dentro de la oferta pública. Además, la sala cuna, recordemos que solo está a los 2 años.
Sí.
¿Ah? Entonces, y luego viene el nivel medio menor, medio mayor. Y
ahí ya los niños tienen que hacer exámenes,
claro,
y eso,
claro,
entrar,
todas,
¿no?,
esas cosas estresantes, ¿eh?
Claro.
Pero claramente aquí, o sea, sala cuna universal, perfecto, pero también yo me haría la pregunta, ¿qué pasa con los niños de 3 y de 4 años, de 3 años en particular? Porque los de 4 entrando al prekinder, que no hay una oferta pública en prekinder establecida universal. Sí. Entonces, yo creo que aquí hay un tema relevante. Por ejemplo, también dentro de las propuestas, el programa de 4-7 tampoco me queda muy claro. El programa 4-7 es un programa antiguo.
Sí, pues.
¿Ya?
Un 80 o un 90% de las propuestas que hace el gobierno ya están de alguna manera recogidas o en leyes anteriores o en proyectos de ley anteriores.
Claro, entonces, por eso insisto, acá el tema de la expectativa en el mundo feminista yo creo que va a ser central. Ya va a ser compleja ya en términos de lo que viene. Por lo tanto, ahí hay muchas dudas en relación a aquello. Y recordemos además que el gobierno no tiene las mayorías, entonces aquí van a tener que generar acciones de convergencia con la oposición, esta oposición un poco diseminada que existe hoy día, pero van a tener que establecer ciertas convergencias al respecto.
Muy bien.
¿Qué otro anuncio te llama la atención, Cristian?
No es que me llame la atención, es que me parece, por ejemplo, que la modificación constitucional en el tema de los derechos, creo que ahí el gobierno hace también una, como dijera, un, no sé si un cambio, pero un matiz dentro de sus posiciones, porque Chile Vamos no es muy... O la mayoría de Chile Vamos no es muy cercana a la idea de una sociedad de derechos garantizados, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, agregar este tema en la Constitución, en ese sentido, hace un matiz que no sé muy bien, digamos, cuál es la intención final de eso. Sí sé que hay posiciones distintas en su gobierno, pero que la inmensa mayoría de su coalición política está en contra de los derechos garantizados.
Claro.
Está más bien por la focalización, sí, está por las libertades, está, pero sí, no por los derechos.
Sí. Y aquí un poco también en esta cierta contradicción donde no hay claridad de la envergadura de lo que estamos hablando, el tema de las sala cuna universales, el tema, por ejemplo, del fortalecimiento de la inseminación asistida, en donde existe, pero la cobertura es muy baja.
Claro.
Y tiene un costo muy alto el tema de la inseminación asistida o mecanismo de fertilización. Son de alto costo. Entonces también volvemos sobre el tema de la expectativa. Acá sí, no queremos dar y entregar acciones que sean, la verdad, escasas, particulares, que no resuelvan los problemas. Entonces, ahí a mí también hay algunas cosas. Esto es caro, no hay una cultura. Volvemos a legislar sobre temas súper complejos. Va a ser sobre las parejas, sobre los deseos de las madres, cómo vamos a regular el tema de las paternidades en este sentido. O sea, yo creo que ahí se nos abre una caja Pandora en términos de discusiones valóricas que nos pueden parecer muy interesantes, pero que generan un conflicto importante.
Usando términos que están más en boga, ¿en qué sentido la caja de Pandora se puede convertir en la caja de los truenos?
Claro.
La caja de Pandora, por el misterio, por la amenaza, por el peligro que puede significar que estos temas se den vuelta contra el gobierno. Pero por otro lado, la caja de los truenos, que significa ya los conflictos.
Claro.
Entonces, este segundo piso que dirige el exministro Larroulé parecía ser un centro, digamos, de que tenía muy muy claro cuáles eran sus prioridades, su visión de largo plazo, etcétera, pero que parece que se le ha ido perdiendo un poco este asunto, se le ha estado como un poco desarmando la caja. No sé qué opina usted, Marco, que y en el tema, por cierto, esto tiene que ver con las políticas públicas en general y con la gestión del Estado.
Lo que pasa es que yo me sigo preguntando si más allá de las medidas, efectivamente, el gobierno lo que buscó es no cometer los errores del 2011. ¿Se acuerdan cuando dio a conocer la oferta que hizo el programa Gane Fe? ¿Se acuerdan de ese programa que anunció cuando se produjeron las movilizaciones por el fin al lucro?
Sí.
Y Lavín salió con este programa.
Lavín, sí,
claro,
sí.
Y salió con una parrilla también de medidas,
sí,
que efectivamente el movimiento en ese minuto no consideró como una solución al problema. La pregunta es si estas medidas efectivamente constituyen una solución al problema o fue el intento rápido, como decía al principio, de salir surfeando en la ola.
Ese yo creo que es el principal problema, digamos, o sea, porque si esto es simplemente un movimiento táctico,
claro,
para recobrar, digamos, la capacidad de iniciativa y el control de la agenda, se van a encontrar con problemas ahora, o sea, digamos, horas después,
exacto,
de los anuncios.
No, y cuando empiezan a surgir estas contradicciones, porque estamos revisando aquí en la prensa declaraciones de las autoridades, la ministra Pla también temprano dijo, descarta que reforma incluya una alza encubierta para favorecer las utilidades de la ISAPRE,
claro,
que es lo que estábamos discutiendo. Entonces, en los hechos, sí se van a ver favorecidas.
Sí,
sí se van a ver favorecidas.
Sí, ya, incluso hasta pueden terminar ganando más plata de la que ganan,
exactamente,
ahora.
Exactamente. Bueno, pero pongamos un poquito de música, Rafa, para amenizar la conversación.
Por favor. Vamos.
Sí, es muy bueno para tuitear este niño, así que...
Así es, ya.
Hay que avisarle antes.
El 24 de mayo de 1991, Jane Clark dijo adiós al mundo terrenal.
Este
cantautor estadounidense es conocido por ser uno de los fundadores del grupo The Byrds y por interpretar los primeros ejemplos de rock psicodélico, pop barroco, newgrass, country rock y country alternativo. De Byrd,
pop
escucharemos...
Pop barroco
turn,
es la primera
turn,
vez que escucho
turn,
ese término.
¿Cierto?
Bueno, en fin.
Bueno, todos los
vamos a escuchar
Turn.
Turn. There is a season turn. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to refrain from embracing.
Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Esta conversación sobre política y actualidad la hacemos aquí en La Política Sin Disfraz, en el 107.1, la radio de la Universidad Central, junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes, todos los jueves, como hoy, en repetición a las 22 horas, nuestro programa, y también los martes a las 10 de la mañana y a las 22 horas. Pueden escuchar también los podcasts de nuestras emisiones anteriores, aquellos que se hayan perdido.
Y los pueden ir coleccionando, además.
Tal cual. Oye, venía en la prensa hoy día una noticia que ha pasado un poco desapercibida en medio de la ola feminista, de la reacción del gobierno que comentábamos en la primera parte del programa, y que tiene que ver con un poco lo que pasa con aquellos políticos que las luces ya no les brillan tanto, ¿no? Es el caso del anuncio que trae señalado en el diario La Tercera, de MEO, Marco Enrique Ominami, anuncia su alejamiento de la política. Ex abanderado será formalizado mañana en el caso SQM. Me convirtieron, dijo, en el chivo expiatorio de todos los males de la política. O sea, se adelanta a una situación que vamos a conocer mañana, en donde va a ser formalizado. Y además había, Rafa, una información también en los medios sobre Corpesca y políticos que están involucrados a ese caso, que van a también ser perseguidos con las penas del infierno, ¿no? Sí. Así lo han señalado los fiscales.
21 años para el ex senador Orpi.
Sí, son muy duros ahí, pero en el caso de Penta, Sokimich no fueron tan duros, porque aparentemente el fiscal Guerra está intentando llegar a un acuerdo y por lo tanto tiene razón el ex fiscal Gajardo en relación con cómo actúa la fiscalía. Pero comentemos sobre esto, Cristian, ¿qué te parece el ocaso, se apaga la estrella.
En realidad, si había bajado la intensidad de la luz, siguiendo la misma imagen suya, hace rato a Marco Enríquez, ¿no? No le fue muy bien en las últimas elecciones. Y ha estado permanentemente perseguido por este tema de Sokimich, por las sospechas, por los largos periodos de... en que este tema estaba en la justicia, etcétera. Entonces, me parece que es un recurso este, el de decir suspendo temporalmente mi participación en política para dedicarme a mi defensa. Es un recurso, creo yo, es un recurso un poco, a lo mejor demagógico. Si a usted le parece muy duro el término, diría es una estrategia, ¿eh? Una estrategia judicial incluso. Y también política, ¿no? Es decir, me alejo un rato mientras me defiendo.
Pero esto será una reacción a lo que trae el diario, que mañana va a ser formalizado, se adelanta.
Por supuesto, se está adelantando a eso. No sé, sus asesores, yo supongo que le deben haber aconsejado algo parecido a esto. Pero yo encuentro que aquí hay un tema que más amplio, ¿no? Y que tiene que ver, y eso... aunque la opinión pública, más bien yo creo que reacciona de manera gruesa y los ve a todos metidos en esta cuestión. ¿Eh? El tema de los persecutores que persiguen a algunos y no los persiguen a todos. Yo creo que eso es algo que va minando la confianza también en la justicia. Sea como sea, digamos, o tenga el fondo que tenga, ¿por qué Corpesca y no Sokimich y Penta, por ejemplo?
¿Eh? Claro.
Eso también la gente se lo pregunta. Aquí hay un gato encerrado. Incluso otros hablan de que hay un tigre, claro, encerrado.
¿Qué tenía, cuál era el dato que tenías?
Zoológico, claro, de felinos encerrados.
Rafa Pizarro, el dato que tenías tú del caso Corpesca, que no contaste un poquito a la pasada, para darle a nuestros auditores, ¿no? Sobre... ¿en qué consiste lo que está pasando en ese proceso?
Sí, al parecer acá habría una solicitud de condena ejemplificadora en ese sentido, ¿ya? Y claramente...
ejemplarizadora, en realidad. Ejemplar.
Pero acá tiene que ver con, sí, con la señal clara de que no podrían realizar acciones reñidas con la ley en esta materia, particularmente un legislador. Y yo creo que ahí hay un tema en donde existe un cierto dejo de abandono ya con el ex senador Orpi, ¿eh? Por parte de la UDI.
Se
lo dejaron caer.
Sí.
Orpi se está haciendo... pide la fiscalía 21 años de prisión.
Así es.
¿Eh? Para Orpiz. ¿Pero por qué? Porque Orpiz habría recibido dinero todos los meses por parte de Corpesca.
Así, ¿ya?, es.
Y resulta que el subsecretario Wagner,
también, tal cual,
también recibía de Penta todos los meses un billetito.
Por eso te digo,
¿a él lo van a dejar libre o lo van a dejar solo con medidas cautelares?
No queda claro, bueno, nosotros no somos entendidos en temas, digamos, legales en el término del proceso, pero como opinión pública, cuando uno ve estas dos situaciones, es como si uno dijera, bueno, a Orpi le están, como lo dejaron caer, le van a dar muy fuerte, digamos, y en el caso Penta, la situación, ¿no es cierto?, de Carlos Delano, Carlos Lavín y su ex ejecutivo Pablo Wagner, pareciera ser que corre una mejor suerte.
Así es.
O tiene unos vientos mucho más optimistas respecto al futuro que lo que se le... que el chaparrón, que el invierno que se le viene encima a Orpiz.
No está claro que lo vayan a condenar a 21 años, pero está pidiendo la fiscalía 21 años, y por una cosa muy parecida a lo que hizo Wagner.
Tal cual.
Y Wagner se puede quedar perfectamente, qué sé yo, con 2-3 años firmando una vez al mes.
Claro, claro.
Entonces, ¿por qué la diferencia? Esa, sí, es mi pregunta.
Sí, sí. No, y ahí esto...
¿Uno negoció bien y el otro no? No sé.
Sí. Sí, y además
los abogados de unos son más hábiles que los otros.
Claro.
¿Por qué el doble rasero?
O sea, es más, en todo esto, en general, los yo creo que aquí hubo un tratamiento distinto con Moreira y con Orpiz.
A ver, bueno, frente, Moreira, ahí hay otro.
Frente al resto. Sí.
Moreira estaba pidiendo el raspado de la olla, ¿te acuerdas?
La olla, claro.
Si le queda el raspadito en la olla, acuérdense de mí.
Novoa, Longueira, que todavía sigue ahí. Pero la verdad que aquí hay una situación donde no existe el mismo actuar en los distintos casos.
¿Y por qué Orpiz? ¿Por qué cree usted, Moreno,
por lo que o sea, bueno, porque tenían que entregar algo o alguien.
Claro. ¿Entregan a él? ¿Por qué? Por uno de los fundadores de la...
Bueno, porque, sí, porque
no
el
es,
que
no
tenía...
No es tan importante.
Exactamente.
Como Novoa o como Laena.
No, o como esto, los Penta, digamos, que estábamos comentando, Delano, Lavín.
Y detrás de Corpo, de las Pesqueras, acuérdense quién está, está Angelini, que es la segunda fortuna.
Claro, yo creo que había que entregar algo, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente ha deslizado Orpiz también esto, que lo han dejado solo, que está cargando él con toda la mochila. Y se ha convertido, igual que Marco Enrico Minami, son como los dos, sí, los dos extremos, ¿no? De los que se han convertido en los chivos expiatorios, claro, de lo que fue el financiamiento irregular de la política, ¿no? Y por lo tanto, alguno tiene que ser condenado.
Claro.
Y Marco Enríquez dice que él o todos intentan adjudicarle a él, ¿no es cierto?, todos los males de la clase política, que estaba toda untada, digamos, por esta práctica transversal.
¿Él es por lo del avión de OHS?
También.
Sí, también está incluido ahí. Y por también emisión de boletas, de facturas, perdón, ideológicamente falsas. Entonces... Es bien interesante cómo la política es dura, ¿no? Dicen que nadie muere en política, que se han visto muerto cargando adobes, pero
claro,
es difícil la situación para Marco Enrico Minami.
Winston Churchill decía: la política es la única actividad humana donde los muertos resucitan.
Exacto.
Esa es la frase.
Entonces, se ve difícil lo que vaya a pasar con Marco Enrique o Minami. Por eso él se está, como muy bien tú decías, adelantando un poco a los hechos, ¿no? Porque mañana va a ser formalizado en el caso SQM, ¿no? Y por lo tanto, recordemos que el exgerente de la minera, Patricio Contese, lo vinculó directamente con solicitudes de ayuda financiera. Ya no es solamente el tema de los instrumentos, de la factura, del avión, sino que ahora el principal financista... dijo que sí le pasaba, ¿no es cierto?, plata a Marco Enrico Minami.
Pero
¿no?
Los mentiros públicos dicen que Soquimich le pasaba plata prácticamente a todos.
Claro, ¿no? Por cierto.
A todos.
Por cierto. Pero claro. en otras situaciones, cuando se le preguntó a Conté, se guardó silencio.
Sí,
¿no? Dijo, voy a guardar silencio. Claro. ¿No? Y en este caso... Sí.
O sea, lo entregó a él.
Claro. Ahora, exactamente.
¿Por qué entregarlo a él y no a los demás?
Perdón.
Porque saca menos votos, porque
el costo es menor nomás.
Claro, el costo es menor, yo creo que la implicancia, él no tiene una bancada detrás que lo apoye.
Claro, hay que recordar que solo sacó el PRO diputado.
Una diputada.
Uno siempre dice que aquellos que, guardando las proporciones, pero siempre los muertos son buenos, ¿ya?
Claro, no hay muerto malo.
Claro, dice. Claro. Entonces, primero era un candidato... El de la mitad, o sea, fue bajando la mitad de los votos a medida que las elecciones ya avanzaban.
No se ponga 20, irónico, mire
20%, que puede... 10%, 5%.
Claro, claro.
Entonces,
la próxima no saca.
Pero yo creo que ha sido de los más autocríticos, ¿eh? Cuando él dice, mira, sabes que entendí perfectamente el mensaje de la ciudadanía, me retiro a hacer cortos, películas y otros, que tampoco son muy buenas, pero
de nuevo la ironía, yo creo que tenga cuidado porque le puede significar
Sí, pero yo valoro su franqueza en el sentido de decir, ¿sabéis qué? No representé lo que yo creí que... O sea, no tuve la capacidad de convocar y representar a los que yo quería representar.
Bien, ¿dónde termina
esto?
Y doy el
paso al lado.
Bueno.
¿Dónde termina esto?
Eso es lo que vamos a seguir discutiendo en las próximas emisiones, porque esta noticia en desarrollo.
Claro,
justamente
claro.
Hasta aquí llegamos por hoy. Pueden...
revisar los podcasts y escuchar este programa hoy día por la noche a las 22 horas a través del 107.1 de la Radio Universidad Central. Esto fue La Política Sin Disfraz junto a Rafael
Buen
Pizarro.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Nos escuchamos el martes.
Eso, nos escuchamos. Chao, chao.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez con la participación de los académicos Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.